Las tertulias de Radio Sefarad.
Shalom, bienvenidos a una nueva tertulia de análisis, la última del año judío 5765, y hoy es un placer poder dar la bienvenida a Aurora Mínguez y a Jorge Trías. Shalom, bienvenidos.
Shalom.
Tanto Jorge Trías como Aurora Mínguez han estado con nosotros en anteriores ocasiones en Radio Sefarad, pero también son conocidos no solamente por la audiencia de Radio Sefarad, sino en general por quienes siguen los medios españoles. Jorge Trías es abogado, fue diputado del Partido Popular y es columnista habitual del diario ABC. Y Aurora Mínguez es periodista de Radio Nacional y está especializada en temas europeos. Aurora, me imagino que estará siguiendo de cerca el tema alemán, esa crisis política.
Sin duda,
¿cuál es rápidamente un pronóstico de
pues
lo que va a suceder?
Está todo pendiente de lo que pueda pasar este domingo. Hay 19.000 personas que tienen que votar en la ciudad de Dresde, y esto puede significar simplemente que se aumente en un escaño o disminuya en un escaño la diferencia que existe hoy entre los demócratas cristianos y los socialdemócratas. Pero bueno, todo hace indicar que Alemania tendrá una gran coalición y que probablemente el nuevo canciller sea una mujer que se llamará Angela Merkel.
Jorge Trías, la semana pasada recordamos a Simon Wiesenthal, que falleció la semana pasada,
sí.
Y también, como no, también a Violeta Friedman,
sí,
que tú estuviste a su lado en esa batalla legal contra el nazi León de Grell y que sentó esa sentencia histórica, ¿no?
Efectivamente, eso ahora lo estábamos recordando. Va a hacer 5 años de que ya falleció Violeta. Efectivamente, fue una batalla jurídica y un recuerdo inolvidable para mí. Y ahí está esa sentencia y esa estela y esa conciencia que creó en España para que eso se recuerde, no se vuelva a repetir y no se reproduzca con otras formas, quizá más sutiles, pero tan nacionalistas o tan escabrosas en el fondo como las que hubo entonces. El fascismo, el nacionalsocialismo, es un monstruo, un demonio que tiene varias caras y que no está vencido, ¿no?
Hay varios temas esta semana que quiero plantearos, nos interesa vuestra opinión al respecto, y uno de ellos es el tema, bueno, has mencionado el nacionalismo de Esquerra Republicana, un partido, para los que nos oyen desde fuera de España, es un partido catalán, nacionalista e independentista, que nos sorprendió de nuevo, o tal vez no nos sorprendió porque se repite, con una propuesta que fue congelar todos los acuerdos de cooperación técnica y científica con Israel, una propuesta que presentaron a la Comisión de Exteriores del Parlamento Español. ¿A cuento de qué, a esas alturas, ¿no?, en este momento, que es positivo en esta nueva etapa, a 2 meses de la cumbre euromediterránea, Aurora, ¿por qué ahora una propuesta semejante?
Yo sinceramente creo que Esquerra Republicana tiene otros temas más urgentes y más vitales para Cataluña de que ocuparse que la cuestión de lo que ocurre en Israel. Francamente, a mí me parece una propuesta cuando menos un tanto peregrina. Segundo, probablemente viene a cuento con la actualidad más inmediata. Se ha concluido hace escasamente un mes la retirada de Gaza. Hay ahora grandes interrogantes abiertas sobre cuál es el futuro de los palestinos en ese territorio que se considera que está, digamos, aislado, empobrecido, donde justamente la Unión Europea tendría que hacer un esfuerzo también para ayudarles, esfuerzo económico, que ya se ha aprobado de momento una primera ayuda de 80 millones de euros la semana pasada. Y hay un reto también para Israel, porque evidentemente ya no está físicamente en Gaza, ya no hay colonos en Gaza, pero sí está Israel actuando en Gaza, respondiendo a la promesa que hizo en su momento de que se retirarían, pero si había ataques, naturalmente esos ataques serían repelidos, y eso está ocurriendo en los últimos días, y bueno, se han eliminado incluso algunos líderes radicales. Entonces creo que es, bueno, probablemente algo pegado a la actualidad. Hay personas que, bueno, parece que lejos de estar interesadas en contribuir a que prospere un poco la paz y el entendimiento, pues no pierden oportunidad para, bueno, complicar todavía más las cosas. Y sinceramente creo que dentro de la política que lleva el gobierno español, no creo que esté, digamos, tampoco precisamente entre las prioridades revocar los acuerdos que existen de cooperación y de asociación, digamos, privilegiada con Israel, ni con ningún otro de los países del área mediterránea, y ahí entran todos los vecinos de Israel.
Muchos nos hemos, perdón, Jorge, nos hemos preguntado, ya que no es la primera vez que desde Cataluña nos llegan este tipo de noticias, ¿no? De esta posición radicalmente anti-israelí, en algunas cosas, en algunos casos también antisemita. Por ejemplo, hace pocos meses denunciábamos que un libro supuestamente pedagógico editado por el Ayuntamiento de Barcelona sobre el Holocausto, sobre republicanos y republicanas en los campos de concentración nazi, con un fin en principio muy muy positivo, pero que prácticamente relegaba a una posición subordinada el papel que tuvieron los judíos, o digamos la forma en la que fueron victimizados los judíos en la Shoah, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa en Cataluña? Tú eres catalán, conoces el tema. ¿Qué pasa hacia Israel, hacia el judaísmo?
Bien, yo creo, en el caso este que hemos estado viendo y que hemos visto de Esquerra Republicana, yo no lo he visto con estupor, sino todo lo contrario. Lo he visto como una consecuencia lógica de su forma de pensar, muy parecida a la OLP, y muy vinculados también al pensamiento de Yasser Arafat, quien enlaza directamente con el gran mufti de Jerusalén, que fue un aliado de Hitler. Es decir, el nacionalismo catalán radical, si se puede distinguir de otro nacionalismo más light, tiene su sustrato ideológico exactamente en el mismo sustrato donde se alimentó otro tipo de nacionalismos en Europa. Es más, hay un artículo que no he podido escribir todavía porque la realidad cotidiana se me come, concretamente con el tema del estatut, que es sobre el neonazismo, los nuevos neonazis, ¿no? Que no son solamente esos nuevos neonazis que van con la cruz gamada o con otro tipo de símbolos, sino yo creo que los nuevos neonazis son la Esquerra Republicana de Cataluña. En ese sentido, a mí, el que estén en contra de la cooperación tan fructífera del Estado español, gobierne quien gobierne, sean socialistas o populares, con el Estado de Israel, y ese apoyo casi irracional a la OLP, me parece perfectamente lógica. No olvidemos que en Cataluña es donde hubo un club de fervientes wagnerianos. No porque Wagner no hiciese una música sublime, como el propio Barenboim ha interpretado, incluso de una forma polémica, sino por lo que, como no me acuerdo a quién lo decía un día hablándolo con el que fue embajador de Israel en España, con Shlomo, dice, claro, es que tú, no, Woody Allen decía, claro, el problema que yo tengo cuando voy a ver una ópera de Wagner es que cuando salgo de la ópera quiero conquistar Polonia. Pero bueno, eso lo decía Woody Allen, pero eso es así. Y en Cataluña había ese club, ese sustrato tan pro-germánico, tan nacionalista. Bueno, de hecho, salvando todas las distancias, porque todo, en fin, Puyol tuvo una educación profundamente alemana.
Hace pocos días, hace unos días, el martes, hablamos con Pilar Rahola, que sigue siendo miembro de Esquerra Republicana de Cataluña, fue diputada por ese partido y nos...
Es una enfermedad de la que no se ha curado.
Bueno, ella decía que en el partido había gente, en su mayoría, no muy favorable a Israel. También nos dijo que no eran precisamente los más audaces los que estaban ahora mismo al frente del partido, ni los más inteligentes. Pero también que, por otro lado, en Cataluña, y también incluso decía que dentro de ese partido, hay una cierta cercanía y comprensión hacia Israel. Y dentro incluso del nacionalismo catalán, eso también nos lo han dicho otras personas de Cataluña que han venido a nuestra radio, hay una simpatía hacia Israel porque de alguna manera es el sueño, ¿no? La consecución del sueño nacionalista, la política lingüística, etcétera. Entonces es interesante esa ambivalencia, ¿no? Porque por un lado,
otros que aspiran a tener su propia nación, ¿no?
Hay un
el
grupo
espíritu pionero
que les gustaría ser judíos. Es decir, que en Cataluña, vamos, por ejemplo, si en Cataluña hubiese triunfado la reforma protestante, hoy Cataluña sería independiente. Que quisieran tener una religión propia, una lengua propia y estar absolutamente desgajada del resto de España. En fin, no analizan muchas otras circunstancias. Una y muy esencial, es que no hay población en Cataluña. Cataluña se ha alimentado siempre de la inmigración. Primero, de la inmigración procedente de España, del resto de España, de Andalucía, de Extremadura, de Murcia, donde más de la mitad de la población procede de ahí, y ahora de una inmigración procedente de fuera, de otros países del este europeo o del sur o de Sudamérica o de Hispanoamérica, ¿no? Pero bueno, ahí sí hay un núcleo de personas y de nacionalistas que les gustaría ser israelíes, ¿no?
La identificación con los judíos, también la crítica que hacen desde Cataluña al anticatalanismo español, también ellos se identifican que es muy semejante al antisemitismo.
No tiene nada que ver, porque Cataluña no ha sido nunca un pueblo perseguido. Es decir, hay comparaciones que se pueden establecer y comparaciones que son absolutamente odiosas, ¿no?
Es decir, quizás se refiere más a la actitud que puede haber y los estereotipos que se manejan sobre los catalanes, que en cierta forma son
en una mentira, porque incluso esa frase que utilizan algunos nacionalistas sobre el genocidio de la lengua catalana, bueno, excepto en el muy muy inicio del franquismo, a partir del año de finales de los 40, vuelven otra vez a editarse libros en catalán. Es decir, evidentemente no era la lengua oficial, pero era la lengua de muchísimas personas que colaboraron con el franquismo y con el desarrollo económico. Entre otros, por ejemplo, el señor Estapé, que fue subcomisario del Plan de Desarrollo y que él habla y piensa en catalán, o el señor López Rodó, cuya lengua materna era el catalán, o el señor Ullastres, que fue ministro de Comercio. Si es que hay una ristra de personas, todo el desarrollo económico lo hicieron catalanes que hablaban el catalán y que se expresaban en catalán.
Creo de todas formas que la buena noticia de todo este asunto del que estamos tratando es que esto era una propuesta de Esquerra que no prosperó y que al final la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso lo que hizo fue simplemente una mención a que, bueno, el conflicto de Oriente Medio se debe de arreglar haciendo que dos pueblos vivan compartiendo el mismo territorio y respetando ambos la legalidad internacional.
Hay una de las razones que esgrimía Esquerra Republicana en Cataluña, ¿no?, para esta propuesta algo demencial, era la construcción del muro de separación, ¿no? Y precisamente hay una cierta ironía en que eso coincide cuando se aumentaba aquí en España, bueno, en Melilla, la altura del muro que separa de Marruecos. De alguna manera, también es una semana en la que trágica, en que en España hubo muertos y una avalancha de inmigrantes subsaharianos. Lo digo para nuestros oyentes que escuchan de fuera, que no siguen la prensa española. La ironía es esa, ¿no? Parece ser, y en España somos un poco especialistas, ¿no?, en encontrar la espiga en el ojo ajeno, en este caso sería la valla en el país ajeno y no ver el muro en el propio, ¿no? Aurora, ¿cómo ves eso?
Bueno, desgraciadamente el muro es el símbolo, en este caso, de la incapacidad de los países del norte de arreglar los problemas del sur, en este caso de África y de toda esa corriente de víctimas del fenómeno de la globalización que está simplemente aumentando el número de personas que viven en la miseria. Este muro para mí es el muro de la impotencia. El muro de Israel tiene otras razones, es un muro de defensa. El muro que se está levantando en Ceuta y Melilla, o incluso esas otras ideas brillantes que han tenido algunos políticos italianos, como abrir campos de retención de inmigrantes en el norte de África, son todos simplemente símbolos tristes de que no tenemos respuestas para el fenómeno de la inmigración, no tenemos respuestas para los retos que están planteando los países pobres, que ven que efectivamente están siendo ignorados por completo y ven como los ricos son cada vez más ricos y ellos están, bueno, al punto de desesperación, que les da lo mismo arriesgar la vida en sus países de origen o saltando el muro, que si, bueno, es el de 6 metros, como piensan hacer el de Ceuta y Melilla, pues será más difícil de subir. Pero la imagen que está hoy en prácticamente todos los periódicos españoles, las escalerillas que han fabricado con ramas de árbol, es patética, pero es justamente la señal de la desesperación y de que, como nosotros, con nuestras armas automáticas, los ricos, y con nuestros rifles de visión nocturna, no estamos siendo capaces de ofrecer respuestas para que esas personas no se vean obligadas a a construir esas frágiles y precarias escaleras para saltar nuestros muros.
Interesante, es que hay todo un abanico de interpretaciones del fenómeno. O sea, por un lado está lo que has descrito, Aurora, ese drama humano de la inmigración, al que es muy difícil de hacer frente, de encontrar respuestas, pero por otro lado ha habido una serie de lecturas políticas que quería conocer vuestra opinión también, ¿no? Por ejemplo, se decía que Marruecos manda un mensaje al controlar los flujos migratorios, esa era una interpretación. Otros más aventurados decían que incluso es una forma de reclamar la soberanía al controlar el flujo y enviar, por así decirlo, grandes cantidades de inmigrantes sin control hacia las fronteras españolas.
Jorge. Hombre, lo cierto y verdad y es que todo el flujo migratorio que pasa a través de Marruecos no es desconocido por las autoridades marroquíes y no hacen nada por controlarlo o por pararlo, y desde luego tienen medios y probablemente mucho más medios que España para hacerlo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Aurora. La comparación con el muro de Israel es odiosa, porque hay una cosa que debe conocer todo el mundo. El muro de Israel estéticamente puede ser horrible, pero ha acabado prácticamente con el terrorismo. O sea, en Israel no hay terrorismo hoy. Después, es un muro construido con arreglo a unas leyes y en un Estado de Derecho, que es una de las cosas que muchas veces se ignora. El Tribunal Supremo de Israel hizo modificar el trayecto del muro en su paso en una zona especial de Gaza. Yo coincido también totalmente con Aurora que lo de Ceuta y Melilla es la muestra de nuestra impotencia. Pero bueno, bien, una vez, digamos, mostrada la impotencia, algo hay que hacer para que eso no ocurra. Y desde luego, si Marruecos no colabora, pues habrá que tomar alguna medida con respecto a Marruecos. Y ese no es un problema solamente de España, sino que es un problema de toda la comunidad. Porque ¿qué pasaría si España recogiese a todos estos subsaharianos y en autobuses los depositase en el Pirineo para que se fuesen extendiendo por toda Europa? En fin,
ese es el drama, que hoy por hoy la Unión Europea no tiene una política común en materia de inmigración. Hay algunos países que son partidarios de una línea muy dura y hay otros países, sobre todo los países nórdicos o los nuevos socios, para quienes el problema de la inmigración marroquí cae muy lejos. Quiere decir, a un lituano o a un polaco, en fin, que lleguen pateras a las costas de Canarias, o yo qué sé, o a la isla de Lampedusa en Italia, pues francamente le deja muy muy frío, claro. Son otros los problemas. Y sin embargo, este es uno de los grandes retos que tiene la Unión Europea, no hoy ni mañana, sino realmente a largo plazo. Y ahí hay dos teorías, claro, la línea dura de fortalecer las medidas policiales, que puede costar realmente una fortuna, porque no es tan fácil sellar las fronteras de toda la Unión Europea, o por lo menos la frontera sur de la Unión Europea. O bien, la otra fórmula que puede salir cara, pero a la larga probablemente más útil, y es poner los medios para que esas personas encuentren trabajo en sus países de origen, para que las condiciones de vida mejoren de manera sustancial y no se vean obligados a buscar fuera lo que no tienen dentro.
Aurora, pero quizá aquí has puesto el dedo en la llaga. Para que estas personas en sus países de origen tengan otro tipo de oportunidades, claro, tienen que cambiar tantas cosas y tanta mentalidad, entre otras cosas, entre la clase gobernante de esos propios países, que quizá el tema que tú has planteado, que a mí me parece apasionante, es el del nuevo colonialismo, que a lo mejor tenemos que planteárnoslo seriamente. Es decir, ¿es moralmente aceptable dejar a estos países cómo se derrumban en la miseria más absoluta? Yo creo que no. Pero vas a poner todo un núcleo de recursos importantes en manos de unas clases políticas o de unos dirigentes que lo que hacen únicamente es aumentar todavía más el abismo entre los ricos y los pobres en esos países porque se lo quedan en beneficio propio. Tampoco. Entonces, ¿cuál es la solución?
Tocamos ahí un tema que Desde luego es un,
ese es un tema poco muy interesante.
La idea que ha planteado el presidente del gobierno español, esa alianza de civilizaciones de, entre comillas, dar clases de democracia a los países, digamos, de nuestro entorno, de manera que poco a poco se vayan dando cuenta de las ventajas que trae consigo tener un Estado de Derecho, un sistema democrático, y que eso además atrae inversión y ayuda extranjera que puede permitir que los ciudadanos de estos países, en fin, mejoren sustancialmente su calidad de vida.
Hace poco salió un artículo, y si os parece, con esto terminamos, aunque os emplazo a continuar hablando de este tema. El tema de la migración, desde luego, que da para mucho más que una reunión como estas de fin de semana de tertulia, pero os quería, no sé si lo habéis leído, hace una semana, creo que en torno al 11 o el 15 de septiembre, salió un artículo de Reyes Mate, justamente el profesor de filosofía, sobre la alianza de civilizaciones, y decía que esa alianza solo puede partir de una base sólida si hay una responsabilidad que asume la parte fuerte, la parte europea en este caso, ¿no? Los países excoloniales que han sido, ¿no?, que han colonizado el sur. Esa responsabilidad tiene
lo cual tiene
mucho
riesgos.
Tiene sus riesgos.
Yo la alianza de civilizaciones, pero, de todas maneras, creo que hay tres. Por un lado está Europa, por otro lado están los países islámicos y por otro lado países que no son islámicos pero que son países muy pobres, porque los países islámicos no son pobres, la mayoría de ellos, ¿no? Entonces aquí sí que tenemos que distinguir entre unos y otros. Yo creo que, con los países islámicos creo que es difícil, con la cultura islámica, llegar a algún tipo de alianza mientras ellos tengan la yihad, que es la guerra santa, y con los países pobres sí, ahí sí hay posibilidades de, eso es distinto, eso yo creo que es, alianza de civilizaciones, alianza de culturas, en fin. Lo otro, creo que hay tres religiones, creo que hay dos perfectamente complementarias, que es la religión, los cristianos, la cristiana y la judía, la cristiana con todas sus variantes, la judía también con todas sus variantes, y otra con la cual veo muy difícil el entendimiento personalmente, que es el islamismo.
La propuesta, en principio, la alianza parte de una igualdad entre culturas y religiones y, ¿no?, intenta extender
y
esa propuesta
supuestamente
más,
de una
más
voluntad común de acercar posiciones, ¿no?, y de buscar el entendimiento, los puntos comunes.
Así es. Aurora Mínguez, Jorge Trías, gracias por estar aquí, gracias por hacer tiempo para estar con nosotros y con la audiencia de Radio Sefarad. Solo me queda desearos un feliz año nuevo judío, que empieza el lunes por la noche.
Igualmente.
Pues muchísimas gracias, igualmente.
Sí, y sí, a todos nuestros oyentes, que sea un año de felicidad, de paz, de shalom. Así que Shana Tova para todos.
Shana Tova. Sí.